José Durrestán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, en el espejo nos vais a contar una historia desde luego llamativa e impresionante. Un nuevo sacerdote ordenado el pasado sábado en la Catedral de la Almudena de Madrid, después de toda una vida dedicado a la banca.
Pues efectivamente, vamos a contar su historia. Es Alejandro Carrara, que escuchó la llamada del Señor por primera vez en medio de una circunstancia dramática, el cáncer que le habían detectado a su padre en el año 2003. Esa noticia le movió a acompañar a sus padres en ese tiempo de prueba. Dos años más tarde, durante un descanso en la quimioterapia, viajó con ellos a Roma y, según cuenta él mismo, ese viaje supuso un punto de inflexión, porque allí se encontró con Cristo por primera vez y se dio cuenta de que le abrazaba y amaba tal como era. Sin embargo, 8 meses más tarde, ese encuentro se puso nuevamente a prueba al morir su padre. En ese momento se rebeló contra Dios y contra todo. Por entonces Alejandro era directivo en un banco importante y durante 2 años estuvo dando tumbos y se mantuvo alejado de la iglesia, hasta que un día acudió, confiesa que con pocas ganas, a un cursillo de cristiandad que supuso un segundo encuentro con Cristo, con la iglesia y con la figura del sacerdote. Poco a poco fue viendo que todo aquello que tenía, que por cierto era mucho, no respondía por completo a su inquietud. Fue entonces cuando empezó un periodo de discernimiento sobre la posibilidad de ser sacerdote, y durante ese tiempo también apareció el miedo, porque tenía 40 años y una situación laboral consolidada. Y él no esconde que comenzó también a huir de esa vocación, aunque por dentro reconocía un vacío que no se llenaba. En secreto, acompañado por un sacerdote, Alejandro empezó el curso introductorio en el seminario. Aún así seguía muy revuelto porque se sentía muy aferrado al mundo material y a sus seguridades. Finalmente, en septiembre de 2012, tomó la decisión de seguir la llamada que insistentemente reconocía y entró en el seminario de Madrid. Misteriosamente, aquella enfermedad y la dolorosa muerte de su padre le abrieron a la llamada de Dios. Pocas horas antes de ser ordenado sacerdote, el pasado sábado, confesaba que él no se ve capaz de todo lo que ahora se le viene encima, pero sin embargo se fía de la iglesia y se fía del Señor, que como hasta ahora será quien le lleve de la mano. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos ya con el repaso, el anticipo de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana. Hoy con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos atentos a la segunda jornada del viaje del Papa a Bulgaria.
Esta mañana, después de visitar un campo de refugiados, Francisco ha celebrado una misa en la iglesia del Sagrado Corazón de la ciudad de Rakovsky, en la que 242 niños han recibido la primera comunión. Tras almorzar con los obispos de Bulgaria, Francisco mantendrá un encuentro con la comunidad católica y después, ya en Sofía, presidirá una oración de paz con la presencia de representantes de las diversas confesiones religiosas.
Hoy ha comenzado en Roma la Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superioras Generales.
Bajo el lema Servidoras de Esperanza Profética, el encuentro se desarrollará hasta el próximo viernes, cuando las consagradas sean recibidas en audiencia por el Papa Francisco.
En Granada, los franciscanos celebran una semana por la paz en torno al acompañamiento de presos y encarcelados.
Cada día están previstas en la Iglesia de San Francisco charlas impartidas por profesionales de los centros penitenciarios, así como los testimonios de jóvenes y adultos internos en centros penitenciarios que se encuentran en vías de reinserción social.
Mensaje de los obispos de Guatemala ante las elecciones del 16 de junio para elegir al presidente y al parlamento.
En el que señalan que es esencial estar atentos a la idoneidad moral y la capacidad política de los candidatos y que estos demuestren credibilidad, coherencia de vida y compromiso con su pueblo a través de sus acciones.
Y comunicado de la Conferencia Episcopal de Bolivia también ante las próximas elecciones generales.
En el que recuerdan que los comicios deben ser un medio para construir la sociedad y buscar el bien común por encima de intereses personales.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo, y en un instante nos adentramos en un importante documento que acaba de publicar la Comisión Teológica Internacional sobre la libertad religiosa.
En mediodía,
el espejo
con José Luis Restán.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Equivocarte,
creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Haz realidad tu viaje soñado con Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Reserva con el mejor especialista en grandes viajes antes del 20 de mayo y ahórrate hasta 600 euros. Y además, las mejores condiciones de financiación y grandes ventajas para novios.
Piérdete con nosotros y reserva ya en las oficinas de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos, ¿te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
When you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room.
Hoy en El Espejo queremos adentrarnos en un documento recientemente publicado por la Comisión Teológica Internacional dedicado a la libertad religiosa. Se titula Libertad religiosa para el bien de todos, enfoque de los desafíos contemporáneos. Y para comentarlo nos acompaña don Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, miembro de la Comisión Teológica Internacional, que además ha dirigido y coordinado a la subcomisión que ha preparado especialmente este estudio sobre la libertad religiosa. Javier, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta yo la dirijo sobre todo empezando por el título. ¿Por qué la libertad religiosa para el bien de todos? Habrá quien piense que, bueno, eso para el que se sienta concernido, para el que tenga derechos que están en riesgo, pero ¿por qué para todos es importante?
Pues es muy oportuno aclarar este primer punto. Efectivamente, cuando la Comisión Teológica Internacional ha publicado este documento, haciendo esto, se quiere dejar muy claro que no se trata de defender el interés de algún grupo concreto, uh-huh. Algo que por otra parte podría ser legítimo. Es una práctica frecuente en la política el que existan lobbies, grupos de presión, personas que defienden sus intereses. Es una parte del pluralismo en las sociedades democráticas. Por lo tanto, sería legítimo que se reivindicase algún tipo de derecho que correspondiese a un sector, a un grupo, a una realidad dada. La Iglesia no tiene esta conciencia. La Iglesia toma la voz, y en este caso la Comisión lo ha estudiado, alza la voz, se dirige al público para reivindicar un derecho de todos y que concurre al bien de todos. Por eso, efectivamente, se trata de mostrar que todas las sociedades, tanto las occidentales democráticas como otras que hay por ahí, en el mundo de hoy, si no tienen libertad religiosa, perjudican a la convivencia de todos.
En el origen de este documento está, y así lo dice en su introducción, la Dignitatis Humanae, que en el Concilio Vaticano II en 1965 aprueba, proclama al mundo, que fue, diríamos, un documento, una auténtica piedra miliar, que también fue discutida en su momento. ¿Qué ha pasado en estos años, tanto en el ámbito del occidente, de las democracias liberales, como en otros ámbitos culturales, con el hecho religioso y en concreto con el reconocimiento de su libertad, para que se haya visto conveniente, digamos, esta ampliación, esta apertura de este momento?
Bien, efectivamente, este documento del Concilio Vaticano II es un documento profético. A veces se abusa de esta palabra, pero en este caso me parece que es perfectamente legítima. Es un documento profético para la vida de la Iglesia y para la comunidad internacional. Y es la hipótesis de trabajo con la que habíamos comenzado hace varios años, cuando empezábamos el trabajo, fue vamos a preguntarnos si todo lo que hoy tenemos en el horizonte social, cultural, político, religioso del mundo, en comparación con la situación de hace 60 años, ya supone una serie de cambios de los que hay que tomar nota. Y efectivamente han ido apareciendo muchos de estos cambios.
Entre ellos ha aparecido un fenómeno con el que hay que hacer cuentas, y es un fenómeno de fundamentalismo que quizás efectivamente hace 60 años no se percibía, digamos, con el dramatismo que ahora se percibe y que implica una violencia sobre las personas por el hecho mismo de practicar su fe sencilla y pacíficamente. ¿Qué tipo de desafío plantea ese aspecto? Luego hablamos del ámbito occidental.
Pues quizá todavía hay que decir algo, un factor previo al fundamentalismo, que es otro dato muy interesante respecto a los años 60, y es la vitalidad uh-huh. de la religión uh-huh. y de las religiones. A los años 60 todavía se podía estar en la idea de que la religión era algo que poco a poco iba a extinguirse, sí. que desde luego en los países avanzados, en el progreso de la humanidad coincidía con la desaparición de la religión. ¿Dónde quedaba la religión? En los lugares más primitivos, en los lugares que todavía no habían evolucionado. Pues bien, es llamativo darnos cuenta de que los hechos desmienten esta hipótesis clásica de la secularización. Como dice uno de los grandes estudiosos de la religión del siglo XX, Peter Berger, el mundo sigue siendo tan intensamente religioso, con algunas excepciones, como lo ha sido siempre. Nosotros tendríamos el caso de Europa Occidental, que uh-huh. habría que estudiarlo quizá con sí. algunas matizaciones. Pero no deja de ser verdad. No será que ya los europeos occidentales somos religiosos, pero las migraciones han revuelto el tablero. Y donde ya no quedan, a lo mejor, europeos vitalmente religiosos, ha habido inmigraciones del este de Europa, de América Latina, del mundo medio oriental, del Magreb o de otros lugares, de personas profundamente religiosas que están en nuestros mismos bloques de vecinos, que están viviendo en nuestras mismas ciudades, que trabajan con nosotros. Por lo tanto, el hecho de que la religión se extingue, u otras prácticas religiosas o parareligiosas, el hecho de que la religión se extingue ha sido refutado por la historia. Ahora habrá que valorarlo, y por eso es tan importante la segunda observación que usted hacía, es decir, que no toda vuelta de la religión conviene ni siquiera a los hombres religiosos. Nosotros, como hombres religiosos, somos los primeros en decir ojo al abuso, a la deformación o a la manipulación de la religión, y de eso, por desgracia, hoy tenemos, entre ellos, el fundamentalismo que usted indicaba y el peligro de usar la violencia en el nombre de Dios, algo que el documento condena claramente.
Si nos situamos en el ámbito de las democracias liberales de Europa, que ahora mismo se refería, se habla de una neutralidad que seguramente, si muchos oyentes lo escuchan, dirán, bueno, pues claro, el Estado democrático tiene que ser neutral frente a las religiones. Sin embargo, ahí hay que ver qué significa eso, y hay una, digamos, un perfil crítico en el documento sobre la ambigüedad de esa neutralidad.
Exacto. El documento, yo lo recomiendo en su lectura, saldrá en español dentro de no mucho. Esta es una parte muy interesante, precisamente para evitar esta ambigüedad a la que usted se refiere. Porque la etiqueta a primera vista parece correcta. Es decir, hay un espacio público, hay un espacio del interés general que debe ser neutro para evitar conflictos. En realidad, ahí hay que hacer dos matizaciones. Uno, muchas veces esa etiqueta de neutralidad oculta otra perspectiva que se quiere imponer a todos, por ejemplo, la perspectiva laicista, la perspectiva que expulsa a la religión de la vida social, y se recubre con el adjetivo neutral, cuando en realidad no es tal. Pero es que además hay que tener en cuenta que el ser humano, en su dimensión personal y en su dimensión comunitaria, es un ser religioso, y por lo tanto no nos conviene en modo alguno el diseñar una forma de ámbito público, de ámbito compartido, donde se expulse indebidamente la dimensión religiosa de la vida, y en particular en Occidente el cristianismo. Esas son algunas de las aclaraciones que el documento ha querido ofrecer al lector en general.
Hasta ahora hemos hablado más bien la perspectiva de la dimensión político-jurídica de las relaciones con el Estado, que tiene el derecho a la libertad religiosa, pero la libertad religiosa también tiene que ver con la propia forma de vivir la fe y la propia forma de plantear la misión tal como la Iglesia lo entiende. ¿Qué implica en ese sentido afirmar la libertad religiosa?
La libertad religiosa es, en primer lugar, una gran defensa de la libertad de conciencia de todos. Y por eso es un bien para todos, porque la libertad religiosa es quizá la expresión más fundamental, más profunda, de las decisiones de conciencia. No hay nada más serio en la vida que uno pueda, con toda libertad y con toda responsabilidad, declarar en quién cree, a quién entrega su vida, qué es lo que profesa como la convicción más firme y más determinante de su vida. Y por lo tanto hay esta defensa de la libertad de conciencia para todos. Luego, en particular, es muy importante caer en la cuenta de que desde el Concilio, sin duda, la Iglesia Católica refuerza su doctrina tradicional de que el acto de fe es un acto libre. Dios no quiere creyentes a la fuerza. Dios no obliga a nadie a creer. Yo recuerdo siempre una expresión del poeta y escritor francés Charles Péguy, donde él habla como Dios quiere hombres libres. Dios prefiere ser amado libremente, no por esclavos. Por lo tanto, tenemos que batirnos de palabra y en el testimonio cristiano a favor de la libertad de todos y de una de un acto de fe que es un acto libre, libre, como todo amor que sea digno de ese nombre es libre.
Bueno, pues ciertamente, por lo poco que en este tiempo disponible en el espejo hemos podido ver, merece la pena que tengamos ese texto completamente ya traducido al español. De momento, en la página web de la Comisión Teológica Internacional lo está en italiano, pero se nos ha abierto el apetito por profundizar en él.
Pues no quedarán defraudados.
Agradecemos al profesor Javier Prades que haya querido compartirlo con nosotros. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Y ahora abrimos nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de la jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nuestra primera estación está en Bulgaria, con la segunda jornada del viaje del Papa Francisco.
Nos cuenta lo más destacado de esta mañana la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque esta mañana en el campo de refugiados de Bratislava, Francisco no tenía previsto ningún discurso, tras escuchar las dificultades de alguna de las familias que llevan tiempo intentando establecerse en Europa, el Papa, improvisando, ha insistido en que la situación de los inmigrantes es una cruz de la humanidad. Los niños del campo, ayudados por voluntarios de Caritas, le han recibido con una canción. Después, en Rakovsky, la ciudad donde se concentra la mayor parte de la población católica de Bulgaria, el Papa ha dado la comunión a 245 pequeños en medio de un gran ambiente de familia y de fiesta.
Recordate.
Recordad que este es el sacramento de la primera comunión y no de la última. Acordaos que Jesús os espera siempre. Por eso, os deseo que hoy sea el inicio de muchas comuniones, para que vuestro corazón esté siempre como hoy, en clima de fiesta, lleno de alegría y sobre todo de gratitud.
En pocos minutos el Papa se trasladará desde el convento de las franciscanas, donde ha almorzado con los obispos del país y también ha podido saludar a los enfermos y ancianos asistidos por las religiosas, hasta la iglesia de San Miguel Arcángel, donde mantendrá un segundo encuentro con la comunidad católica búlgara. Cuando regrese a Sofía tendrá lugar una oración interreligiosa por la paz en la antigua Plaza Lenin, en la que se recordará San Juan XXIII y se recitará la oración de San Francisco.
Gracias, Eva. Hablamos ahora de un documento de los obispos de Chile sobre los abusos a menores en la Iglesia.
Con el título Hacia la renovación de la Iglesia, recuerdan los obispos que el secreto de confesión es inviolable. Corresponsal en Sudamérica, Ernesto Coco.
En el texto hubo referencia al debate del proyecto de ley que podría obligar a los sacerdotes a romper el secreto de confesión ante casos de abusos sexuales. También recordó que el sacramento de la confesión es reconocido y resguardado por las leyes del Estado chileno y que garantiza la libertad religiosa como un valor de la sociedad. Respecto del convenio de colaboración en casos de abusos firmados con la Fiscalía Nacional, el documento asegura que el acuerdo favorece al intercambio de información de las investigaciones en casos de delitos sexuales cometidos por clérigos diocesanos en contra de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad, protegiendo la confidencialidad a los denunciantes que lo solicitan y respetando la legislación vigente.
Bueno, pues hoy concluimos fijándonos en el discurso al Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria que pronunció el Papa Francisco y en el que habló ayer de tres formas de ecumenismo: el de la sangre, el de los pobres y el de la misión. En efecto, el martirio hace que las iglesias experimenten ya la unidad a pesar de sus divisiones y controversias doctrinales. El Papa quiso recordar a los cristianos búlgaros de todas las confesiones que sufrieron por el nombre de Jesús durante la persecución del siglo pasado bajo el régimen comunista. Su testimonio nos llama a no permanecer cerrados en nosotros mismos, sino abrirnos a los otros. Solo así las semillas dan fruto. Francisco invitó también a servir juntos a los hermanos más pobres y olvidados en los que Jesús está presente. Es lo que él llama el ecumenismo de los pobres. Mientras prosigue el diálogo teológico, absolutamente necesario, podemos ya testimoniar juntos el Evangelio a quienes más sufren. Y el tercer ecumenismo del que habló el Papa está ligado a la misión, siguiendo el ejemplo de los santos Cirilo y Metodio, que evangelizaron las tierras eslavas teniendo presente la diversidad de lenguas y culturas, buscando la unidad de fondo entre Oriente y Occidente. Podemos caminar juntos, ortodoxos y católicos en este caso, tratando de proclamar el Evangelio a un mundo que tiene sed de Dios. Pues con esta mirada al viaje del Papa que está vivo, que está sucediendo en estos momentos, nosotros concluimos este tiempo del espejo, pero...